Cope más Coruña.
Estar informado.
Vuelven a detectar casos de sarna en una residencia de mayores de Bastiagueiro. Hay 12 personas afectadas, 9 residentes y 3 trabajadores. Los primeros síntomas se dieron el 9 de abril y el brote se comunicó a las autoridades sanitarias el día 14. La Consellería de Sanidad ha puesto en marcha un protocolo de actuación con un tratamiento profiláctico tanto a la plantilla del centro como a los residentes que están en las plantas con personas afectadas. ¿Pero de qué hablamos cuando estamos hablando de la sarna? Pues hablamos de una infestación cutánea causada por un ácaro. Se transmite por contacto directo y prolongado piel con piel. Los síntomas desde el contagio pueden tardar en aparecer entre 2 y 8 semanas. Son informaciones que nos facilitan desde el Sergas, desde el Servicio Galego de Saúde, dependientes además de otro brote que afecta al Hospital de Santiago. Así que la sarna vuelve con fuerza a la actualidad de Galicia en este 24 de abril. Recibe un saludo de Noel Abao en este tiempo de mediodía COPE en A Coruña. Enseguida te cuento que es momento de dedicarnos a nuestro huerto. Si tienes una parcela, bien lo sabes. Son las 1 y 21 minutos.
¿Estrenar a un precio único? Nuestro Hyundai i10 desde 99 euros al mes es la solución. Y este mes, con mantenimiento incluido. Oferta válida hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Feria del Queso en Astorga del 30 de abril al 3 de mayo en pleno camino de Santiago. Los mejores proveedores de queso de toda la comarca y a nivel nacional. Catas, demostraciones o cooking de los mejores fromeliers. Talleres infantiles y actividades para todos los públicos. Este puente de mayo, Feria del Queso en Astorga. Lo vas a disfrutar muchísimo.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Sport Auto Galicia, concesionario oficial Suzuki en La Coruña. Calle Newton 10, polígono de la Grela.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Estamos a punto de comenzar mayo y si tienes una pequeña huerta, probablemente lleves ya unas semanas manchándote las manos. Este fin de semana de tiempo seco se abre la oportunidad perfecta para ultimar los preparativos de la tierra e ir sembrando los productos de temporada. Este año el proceso va un poco más atrasado por culpa de las lluvias, pero son días de mucho trajín para María José, que lleva casi 30 años ofreciendo todo lo relacionado con la jardinería y las plantas decorativas o de huerto en su tienda de detrás del Palacio de Justicia de A Coruña.
Empieza, bueno, pues en febrero ya la gente empieza a preparar la tierra. Este año va más retrasado por culpa de todas las lluvias. Entonces se ha empezado a trabajar la tierra más tarde porque estaba la tierra muy mojada. Y luego a partir de ahí, de que las tierras están, pues empieza pues con la patata, guisante, ya se empieza a plantar un poquito todo. Sí. Y mes propio es mayo y abril, mayo y junio. Vale, lo que pasa que ya se empieza a plantar algo en marzo y tal, empezando con el tomate, siguiendo con el pimiento, berenjenas, calabacín, calabaza, bueno, todo.
Mientras hablamos con ella, vemos a unos cuantos clientes que se llevan todo tipo de esquejes. Se empieza con la patata y el guisante, pero rápidamente la demanda se extiende a una enorme variedad de hortalizas. Por encima de pimientos, berenjenas y calabacines está el tomate. Es, sin duda, el rey en las huertas del entorno coruñés.
Pues no sé, a lo mejor hay unas 40 variedades de tomates, distintas variedades de cherry, tomate injertado, tomate sin injertar, tomate de autóctono de aquí, vaya. Italia. Hay muchísimas, tomate de Italia, hay muchísima variación. Pimientos, hay pimiento picante, pimiento de padrón, quiero decir, pimientos igual. En berenjena, que parece una cosa muy sencilla, pues hay redonda, larga, blanca, listada, ¿sabes? Injertada, sin injertar, quiero decir, calabacín, calabaza, y de cada cosa hay varios tipos.
Y es que una vez que se prueba un buen tomate de casa, no hay vuelta atrás. Que se lo digan a Ángeles y a Miguel. Este matrimonio lleva una buena cosecha para sus parcelas en Boimorto.
Uf, fresas, tomate, ¿qué más? Calabacines, berenjena.
Fresones.
Fresones, bueno, pero eso. Sí.
Después, bueno, tomates hay anos que foi impresionante, entre o invernadero e fora. Hai outros que o tempo se deu máis mal, además o tomate hai unha diferencia brutal.
Sea por el producto o por el cariño, lo que uno planta sabe distinto. Y todo el proceso de esta agricultura ecológica de supervivencia tiene su valor.
Aparte de que de pater ben a finca, cuidada e todo eso, sí, sobre todo que tamén, para nós tamén o que é moi importante é saber o que comemos.
Claro,
para nós é básico.
Sabe distinto.
Totalmente. Totalmente.
Sabe, sobre todo ahora que che veñen de mil sitios, que usan mil historias para conservalo, nos facemos todo, si se dá, e si non se dá, pues non
también,
se dá.
Claro.
Entonces, en eso temos tranquilidade. É todo o proceso, desde que o preparas, desde que o plantas, desde que o cuidas, desde que depois recolles. Entonces, é todo un proceso que é interesante.
Claro,
Y es que antes de lanzarse, lo que hay que saber es algo básico de jardinería. Y que en Galicia, ahora puede que se esté dando más productos que antes, pero un mínimo cuidado tenemos que tener.
Porque aquí, bueno, pues las condiciones de temperatura y humedad, pues producen muchos hongos, como es el mildio en el tomate, patata y uva. Y entonces, pues hay que pulverizar, que no hay que pulverizar con químicos, pueden ser ecológicos.
En sus casi tres décadas de experiencia en el Rincón Verde, María José ha visto cómo han cambiado las tendencias. Ahora se piden productos que antes casi ni existían.
Cuando abrimos, pues no se vendía pachoy. No, el pachoy no habría, no había. El shiso, pues tampoco se vendía. Yo qué sé, así cosas, las acelgas de colores y ahora se vende más. Sí. O las zanahorias negras, o la zanahoria redonda, o a lo mejor tampoco pedían una sandía sin semillas, aunque a lo mejor hace 28 años ya se empezaban a ver, pero no te pedían para plantar. No, y sin embargo, pues ahora sí. Y incluso sandía y melón tampoco pues se plantaba aquí. Ya. Sin embargo, ahora ya se planta porque están las plantas estas injertadas, que entonces ya producen y ya son sandías normales, no pequeñitas.
Y ahora los huertos urbanos es un fenómeno ya consolidado, una realidad. Pero no solo lo de las huertas en un parque, casi en cualquier rincón nos podemos montar nuestra plantación.
Verdaderos huertos en una terraza, verdaderos huertos en un patio, verdaderos huertos en interior, en a lo mejor que tiene una galería o que tiene mucha iluminación y también dentro. Vaya, ahora casi, pues dices tú, un tomatito cherry lo tienes en casa, en cualquier piso, lo puedes tener en una maceta que no te hace falta que sea muy grande y con que tengas luz, pues ya está, y te comes tomatitos cherry fijo con una sola planta.
Así que todo es animarse y tener algunos conocimientos, desde luego, para lanzarnos a hacer esto de granjero de primavera. Y te cuento otras novedades de este viernes, por ejemplo, que estamos también pendientes de que salgan a la venta las entradas para el concierto del Último de la Fila. El concierto que se mantiene en cuanto al día 13 de junio, pero no en el lugar. Mañana sábado a partir de las 11 salen a la venta en Ticketmaster esas localidades para el Monte do Gozo. Enseguida en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM, hablaremos de esta y de otras cuestiones con el portavoz popular en el ayuntamiento, con Miguel Lorenzo. Y las obras de los cantones, ya que hablábamos de plantación, han dado un paso en reverdecer el obelisco, aunque más que verde el color vegetal es el rojo, el de cuatro hayas que se han plantado en el entorno del monumento. Por primera vez tiene árboles en su inmediación. ¿Escuchas Mediodía COPE? Seguimos contándote todo lo que te interesa. Y ahora hablamos, tenemos aquí en COPE Coruña a Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en nuestra ciudad. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El concierto del último de la fila de Riazor pasa a celebrarse en el Monte do Gozo de Santiago. Hoy ha comparecido usted ante los medios con un mensaje. Y es que la ciudad está perdiendo oportunidades e imagen, en este caso, con una culpable.
Hombre, sí. La verdad que estas noticias que nos llegan todos los días de esta pérdida de eventos y todas las consecuencias que tienen esta pérdida de eventos, que es de lo que hay que hablar, pues es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que está pasando en la ciudad y que la única responsable es la alcaldesa Inés Rey, que tiene una falta de liderazgo total y que no es capaz de sacar sus compromisos adelante ni sus proyectos. Nosotros denunciamos este hecho porque, mira, si algo es cierto, dicen que los políticos debemos prever lo imprevisible. Pero sin duda hay que prever lo que ya es previsible. Uh-huh. Y si algo era previsible, era que en el estado de Riazor se iba a jugar el playoff. Entonces, esta fecha se supo siempre. Cuando la alcaldesa anunció este concierto, se la advirtió. Oiga, mire usted que puede pasar esto. Ella siguió para adelante, porque en aquel momento estaba enfrentada con el Deportivo, era otro momento, y mantuvo. Yo veo que no hizo un plan B. Y el plan B es que este evento, que había 28.000 entradas vendidas, se va para otra ciudad. Claro, esto es una pérdida muy grande. Ya no solamente de prestigio de ciudad, que sí. Porque la imagen es penosa, ¿no? Sino también una pérdida económica, porque todos estos conciertos tienen un retorno económico. Estamos hablando de hostelería, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de pequeño comercio, estamos hablando de actividad económica en la ciudad que mueven estos conciertos, que se van para otra ciudad. Pero es que esto ya ha pasado antes, y esto es una conducta que se está repitiendo en esta ciudad. Lo vimos con el Mundial, el gran proyecto Ciudad de Inés Rey. De pronto el Mundial no fue capaz de sacarlo adelante, no fue capaz ni siquiera de buscar la financiación, no fue capaz ni siquiera de cumplir las condiciones que imponía la FIFA. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Aparte de una falta de inversión en la ciudad, el retorno económico desaparece, porque cada partido que se jugaba aquí suponía 10 millones de euros en gasto en la ciudad. No de gasto en la ciudad, sino en gasto en la ciudad. Incluso hablaban de casi 17 millones en lo que suponía, 14 millones, perdón, el gasto de imagen mediática. Quiero decir con esto que es preocupante. También pasó el Festival Wake Up, se celebró en Coruña, se lo llevaron para Santiago. Estamos hablando de 10.000 personas. Estamos hablando también de acontecimientos deportivos como el State Games, que se hizo en Coruña, son 3 días, 80.000 personas, se lo han llevado. Ya no digamos las conexiones aéreas, ya no vamos a entrar hoy a hablar del aeropuerto, que hemos pedido todas las conexiones aéreas con París, con Londres, con Málaga, con Valencia, con Sevilla, etcétera. O sea, el poblado navideño. Todos, fuimos titular. Sí, abrimos telediarios con esa noticia negativa, que era la imagen que daba esta ciudad con aquel poblado navideño. Un tema que pasó muy desapercibido, pero el gobierno municipal aprobó una moción que presentó el Partido Popular de que A Coruña se presentara para sede de capital cultural europea. Levantaron la mano por unanimidad y de repente no han movido un papel para que esto se hiciera realidad. Esto es lo que nos preocupa, y el proyecto Picasso. Y todo esto tiene un efecto negativo. Mira, yo hablaba ayer con unos productores y me decían, Coruña era un referente para que sea aquí que vinieran muchos eventos. Lo que pasa es que cuando tienes un gobierno municipal que solo te pone trabas, que todos son problemas, que nunca da una solución, que todos son excusas, al final la gente se va a otras ciudades. Porque se encuentra que en esta ciudad no encuentra ni el ambiente adecuado, no de ciudad, sino de gobierno, que apoye o que ayude a sacar estos eventos adelante. Y son todo trabas. Entonces, esto, ya digo, me preocupa, primero, como imagen de ciudad. Segundo, me preocupa por el retorno económico. Y luego me preocupan las reacciones de la alcaldesa. La alcaldesa mira para otro lado.
Hoy decía que, bueno, echaba un poco las culpas al productor por no haber aceptado el puerto.
Mira, la alcaldesa siempre tiene a alguien a quien echarle la culpa. A ver si madura un poco políticamente y un día asume su responsabilidad. Que le falta madurez política. Tú no puedes... ¿Quién anunció ese concierto? ¿Quién anunció el Mundial? Ella. Uh-huh. O sea, y ahora los demás son los responsables. No, mire, usted asuma su responsabilidad política, que no la asume. Usted está de brazos caídos, totalmente, no reacciona mirando para otro lado y poniendo el dedo en otro sitio. Que la gente se fije en otro sitio y no en lo que hace ella. ¿Quién abrió el Parque del Agra? Ella. ¿Quién le llamó parque? Ella. Claro, los vecinos después protestan. ¿Cómo no van a protestar si se manifiestan? Entonces, esto es el problema que tenemos con la alcaldesa Inés Rey, que en este momento, ya digo, ha tirado la toalla en esta ciudad. ¿Dónde está la ambición política por esta ciudad? ¿Dónde está esa imagen de gran ciudad que es que tiene capacidad para gestionar grandes eventos? Ha desaparecido. Y eso a mí me parece muy, muy preocupante. Ya digo, y que, bueno, la gente, y como yo, mucha gente está preocupada por todo lo que está pasando. Ahora, señora alcaldesa, se lo digo desde aquí, voy a aprovechar. Asuma de una vez por todas, madure usted políticamente y asuma su responsabilidad, que la tiene en estos temas.
Decía usted en la rueda de prensa que solo hay una solución a todo esto.
Hombre, una solución vendrá en un futuro cuando haya elecciones, ¿no? Porque la gente está muy cansada de todo lo que está viendo y de todo lo que está pasando. Y aparte, ya, no es de recibo todo esto, ¿eh? Esto ya, por propia imagen, La Coruña es una gran ciudad. Es una ciudad que tiene que decir mucho, era un referente en toda España, ya no digamos en Galicia. Y esto lo estamos perdiendo por culpa de esta alcaldesa. Y la imagen es penosa. Entonces, lógicamente, espero que en futuro, pues que será dentro de 4 años de elecciones, la gente tenga memoria y que se acuerde de todo lo que está pasando y que vote en consecuencia.
Bueno, donde veremos a Inés Rey esta tarde no es en A Coruña, sino en Lugo, porque va a sumarse a la concentración por la moción de censura, contra la moción de censura en este caso, que encabeza Elena Candia. Ella habla de Tamayazo. ¿Ustedes creen que no es la más indicada Inés Rey para hablar de transfobismo?
A mí me llama la atención lo de la alcaldesa y lo del Partido Socialista con este tema. Primero porque Pedro Sánchez entró en el gobierno con una moción de censura en su momento, y además que la defendió, miramos dónde, acusando al PP de corrupción, vemos que hoy está en el Supremo y está pendiente de un juicio y de una sentencia. Vamos a ver, Inés Rey es la única alcaldesa, creo, que de las grandes ciudades que está condenada por transfugismo. Eso no lo está contando, pero está condenada por transfugismo. Inés Rey, hay que recordarle que en Lugo las elecciones las ganó el PP, ¿eh? No fue mayoría absoluta por 700 votos.
Ahí estaba votada fuera del PP. Exacto,
claro, sí. Estaba votada por 700 votos, no fue mayoría absoluta. Se unieron los patos de perdedores y salió una alcaldesa que ya no está. O sea, la primera en abandonar la alcaldía de Lugo fue la alcaldesa del Partido Socialista, que se marchó para el Parlamento. Entonces fue la primera en abandonar. Entonces os pasaron una serie de circunstancias muy tristes que yo no voy a mencionar porque no me gusta utilizar el dolor, porque está todo muy reciente y ahí hay mucho dolor. Yo pediría un poco de respeto, pero las listas, corrió la lista y ahora una persona pues dice que quiere apoyar al proyecto de Elena Candia. Esto es legal. Y luego yo les diría a ellos una cosa. Se les valió en Noia. En Noia se olvidan que gobiernan porque se unió el Partido Socialista, el Bloque y un concejal del PP, cuando el PP había tenido la mayoría, había ganado por mayoría, ¿eh? Ahí les vale, y luego no. O sea, ustedes tienen distinto criterio. Mire, señora alcaldesa, antes de salir a decir estas cosas, antes de indignarse, haga usted un pequeño examen de conciencia y analice todo lo que hizo su partido, y ya verá cómo al final la moción de censura, que es legal, que es un tema legal y está en la ley, está previsto, pues es una realidad que ustedes utilizaron antes que utilizara el Partido Popular, ya digo, en Lugo, que va a ser lo mejor que le puede pasar a Lugo. Tener una alcaldesa como Elena Candia, que haya demostrado su capacidad como alcaldesa cuando fue de Mondoñedo y también presidente de Diputación, que es una gran política, y luego lo que pasa, que luego lo que estaba pasando, ya no, la ciudad ya no resistía más, ¿no? Ya no podían más con el tema de ese desgobierno, algo del también que sufrimos aquí, los gobiernos de los partidos socialistas. Pero dar lecciones, señora alcaldesa, usted no está ni en la posición ni en la condición de dar lecciones sobre estos temas.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muchas gracias y buen fin de semana.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Tú me has cambiado. ¿Y alguna vez has pedido comida a domicilio? Seguro que sí. Pero, ¿te has preguntado cómo son las condiciones de las personas que te llevan el pedido a casa? Precisamente por esa situación, quizás este fin de semana, si pides algo en tu casa, no te llegue. Porque los trabajadores de una de estas empresas y de las más grandes de Glovo convocan huelga en toda España. También lo harán en A Coruña. Todos los detalles con Celtia Regueiro.
Más de 22.000 trabajadores de toda España, alrededor de 290 radicados en A Coruña, están llamados a este parón durante el fin de semana. Hablan de abuso laboral por parte de la empresa, de despidos arbitrarios y denuncian un convenio obsoleto de 2006 que piden que se actualice. Aclén Morales es el presidente del comité de empresa de Glovo.
Actualizar el convenio colectivo que está desfasado, es un convenio colectivo que es del año 2006 de mensajería. Además de eso, poner fin al régimen sancionatorio, represivo y legal que tiene la empresa. También estamos pidiendo que ponga fin al ERE anunciado por la empresa que afecta a 760 trabajadores aproximadamente a nivel nacional.
Denuncian que la empresa puede despedir de forma ilegal después de dar 3 avisos al trabajador. Para ello, se basa en los datos que les proporciona el algoritmo. Controla los movimientos de cada rider y hace informes del tiempo que tardan en servir los pedidos.
3 avisos. El primero, un aviso de que está sancionado. El segundo es una suspensión de 7 días de empleo y sueldo y luego el despido. Esto nos evalúa un algoritmo. Uh-huh. Y el algoritmo lo que toma en cuenta es el número ID. Dice qué es lo que tú haces, no haces. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ellos se basan de que nosotros retrasamos los pedidos, lo cual no es verdad, uh-huh. porque el algoritmo no toma en cuenta las diferentes circunstancias que tiene la ciudad, bien sea un tráfico pesado, bien sea tardo en la elaboración de los pedidos.
Denuncian también la actualización del convenio y piden que este se adapte al contexto económico y actual del trabajo.
El salario que se percibía en el año 2006 no tiene nada que ver hoy en día, ¿no? Que no puede regir el convenio, pues en aquel momento el convenio está adaptado a las personas que tienen reparto de mensajería y esto es una plataforma digital.
La huelga comienza este viernes a partir de las 8 de la tarde y hasta las 12 de la medianoche. Mañana sábado durante toda la jornada laboral y el domingo desde las 12 hasta las 4 de la tarde.
Y te cuento ahora lo que va a pasar este fin de semana en el Agrado Orzán, porque de nuevo va a haber pancartas pidiendo Parque da Agra. Y es que la Asociación Vecinal del Agrado Orzán va a rechazar el plan de urbanización que propone el gobierno local y convoca una manifestación este sábado a las 5:30 hasta el espacio abierto como parque, y lo ponen entre comillas, hace unas semanas para rechazar esa intención del gobierno municipal de urbanizar la zona. No de urbanizarla en sí, sino el cómo se va a hacer. No les tienen respeto, dicen desde la asociación vecinal, desde el grupo de gobierno. Consideran que va a ser un atentado contra el barrio y que consolida lo que en su día se permitió para primar la construcción sobre las zonas verdes. Lo califican de más hormigón para una zona que está ya bastante densamente poblada. Recuerda que el Agrado Orzán es probablemente la zona más densamente poblada, con mayor densidad de población de toda España. Ya no te hablo solo de Galicia. Y si metemos eso de parque entre comillas, porque de engaño y de esperpento calificaban desde la asociación vecinal la reciente apertura del parque del observatorio. Creen que la intervención ha sido un simple lavado de cara municipal para mantener a raya décadas de protestas legítimas para tener un pulmón verde en la zona. Esto es lo que nos contaba Ricardo Seixo, portavoz de la entidad vecinal.
Plantaron unha pouca erva, plantaron un vidueiro, depois unha papeleira, y nada más. Es decir, entonces, bueno, parece nos que es un poco inaugurar esto parece nos que es un poco ridículo, ¿no? Entonces yo entiendo que los vecinos de Agra, estamos hablando de un barrio de más de 30.000 habitantes, que se merecen otra cosa.
¿Creen que la intervención que siguió al derribo del muro del observatorio solo han sido actuaciones superficiales? De hecho, una de las grandes novedades ha sido la construcción de un nuevo muro de hormigón en una zona en la que, como te contaba, sobra este material.
A vista del parque, que tengo al lado fondo todo, que se ve el mar todo, taparon con un muro de bloque de hormigón. Es necesario hacer ese muro para separar lo que va a ser de momento la zona del observatorio que van a utilizar el centro de observatorio, do que o chamado parque. Podese facer un seto vegetal, podese facer hai mil recursos para facer unha cousa de outra maneira.
Así que a estas quejas sobre el parque del observatorio, a las que han seguido también otras sobre el propio estado de la zona verde abierta en las últimas semanas, va a seguir esa manifestación de la Asociación Vecinal Agra d'Orzán a partir de las 5:30. Manifestación, marcha hasta ese espacio abierto del parque del observatorio. Y el fin de semana, como no, también tenemos mucho deporte. Y la primera parada en Castilla y León, porque el Depor viaje allá a Burgos, Pepe Torrente.
Correcto, para jugar mañana a partir de las 6:30 en el plantío. Encuentro que contamos en tiempo de juego Coruña, en el 99.9 de la FM o desde donde te dé la gana en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña o bajándote la aplicación de tiempo de juego de Cope, desde donde te dé la gana.
Sí, opciones hay.
Opciones para escuchar el Burgos Depor, tienes... Un Depor que es segundo, que está en zona de ascenso directo, que pasa un buen momento en esta temporada y que viaja con la única baja ya conocida y de larga duración y para toda la temporada de David Mella. El resto todos disponibles, incluyendo Jeremiah Hernández. El pasado lunes ante el Mirandés volvió a la titularidad, hizo un muy buen partido, está de vuelta, quiere recuperar su mejor versión y reconoce a Antonio Hidalgo que mañana, aunque nunca suele desvelar todo al 100%, el canario volverá a ser de la partida.
Sí, evidentemente ayer el otro día dio un paso adelante en su proceso de recuperación. Yo creo que la gestión de las cargas en todos los momentos con Yere y esa gestión ha sido muy buena para que él pueda ofrecer el talento que tiene dentro. Llega con mucha ganas a la parte final y eso es lo más importante.
Un Depor que es un partido complicado porque es un rival directo. De hecho, el conjunto de Luis Miguel Ramis podemos calificarlo como la gran revelación de la temporada. Solo tiene 4 puntos menos que el cuadro blanquiazul y que en el planteo se hace fuerte. Tan solo 3 derrotas como local de un Burgos que sueña y aspira a lo mismo que el Depor, estar el año que viene en la máxima categoría.
Y este fin de semana tenemos más cosas que no sean solo fútbol y solo deportivo, porque también la atención puesta en el básquet.
Sí, porque es un domingo que, bueno, hay que tenerlo con cierto optimismo. No puede fallar el Obradoiro si no quiere que el Lema Coruña le pase, así que el conjunto coruñés juega el domingo en el Coliseum, su partido de competición, que le puede seguir metiendo presión a un Obradoiro que recibe por la tarde a Movistar Estudiantes. A las 12:30 es el partido del conjunto de Carles Marco frente a Guipúzcoa. Si consigue ganar, le mete un poquito más de presión a un Obradoiro que no puede fallar. El Leima Coruña sigue con ese sueño de ascender de forma directa a la Liga CB, si no, tendrá que ser a través de las eliminatorias.
¿Y qué más apuntamos?
Bueno, por ejemplo, tenemos durante todo el fin de semana en el Palacio de los Deportes una competición de karate que reúne a más de 1.000 deportistas de diversas nacionalidades. Y el domingo, con salida y llegada en María Pita, tenemos la carrera alternativa, que es su edición número 31. Son 6 kilómetros, de forma lúdica, lo puedes hacer corriendo, andando en bicicleta. Se trata de pasar un día en familia, con amigos, haciendo deporte. Ojalá que el tiempo acompañe, porque después hay diferentes stands que puedes seguir haciendo actividades deportivas varias y luego hay sorteo de regalos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Esto en los deportes, pero hay muchos más planes para el fin de semana. Los repasamos con Leti García Chas.
Con la llegada del fin de semana se multiplican los eventos de la agenda coruñesa. En la página de citas musicales destaca el concierto mañana a las 8:30 de El Arrebato en el Palacio de la Ópera dentro de su tour 2026 El Viaje Inesperado. Después de más de 20 años componiendo canciones, el artista sevillano vuelve con un nuevo disco cargado de emoción, ritmo y una sensibilidad muy personal. La música arranca ya hoy mismo en la ciudad, en la Sala Mardi Gras, a las 10, conciertos de Ruxe Ruxe y Bule. Mañana a las 11, Exit. En el Jazz Filloa hoy estará Néstor Pardo con entradas a 15 euros y pases a las 9:30 y a las 11. Y en el Garufa Club hoy a las 10, El José, que presentará su gira Los Pies del Mar. Y mañana a la misma hora, Son de Camagüey. La banda gallega Nuevo Plan, especializada en el mejor pop rock nacional de la época dorada de los años 80, ofrecerá un concierto hoy en la Sala de Clave, en A Coruña. La apertura de puertas es a las 11:30 y las entradas tienen un precio de 12 euros. Dentro del Encuentro Mundial de Humorismo, un año más, la Escuela de Impro asistirá a su cita con el público. Será a partir de las 9 de la noche en sede a Fundación, con entrada gratuita. Ya mañana, a las 12:30, en el Teatro Colón, actuarán Ignatius Farray, David Perdomo y Laura Márquez. A las 6, en el mismo escenario, habrá el show Nanutria. Y a las 9 estará Facu Díaz. El domingo, con pases a las 5:30 y a las 8, actuarán Roberto Vilar y Miguel Lago con su espectáculo Pintando a Mona Juntos. En el Teatro Rosalía, dentro del ciclo principal de primavera, hoy y mañana a las 8:30 se representa la obra Miura, el último comediógrafo. En el Ágora a las 8, oportunidad para ver Mucho ruido y pocas nueces, con entradas a 9,80 euros en ataquilla.com. Mañana también el Ágora acoge de nuevo Oberce de Donaire, el festival infantil de la Asociación Cultural Donaire. Será a las 12 y a las 5:30 y las entradas tienen un coste de 4,50 euros. El Casino Atlántico celebra mañana su noche de feria con una propuesta inspirada en la Feria de Abril. El espacio acogerá una velada temática con música, gastronomía andaluza y ambientación especial. El evento se desarrollará desde las 11 de la noche de mañana hasta las 4 de la madrugada. La agrupación cultural Alexandre Bóveda será el escenario hoy a las 7:30 de una charla de Alba Moledo sobre la periodista María Luz Morales. Nació en A Coruña, pero desarrolló en Barcelona una carrera pionera en el periodismo hasta convertirse en la primera directora de un periódico de gran tirada como La Vanguardia durante la Guerra Civil. Esto le ocasionó prisión, prohibición de ejercer el periodismo y el olvido. En el Muelle Calvo Sotelo estará este fin de semana el Galeón Andalucía desde las 10 a las 8. Los visitantes podrán descubrir cómo era la vida a bordo de estos barcos que conectaban continentes y exploraban nuevos mundos. Las entradas para mayores de 10 años son a 12 euros y los niños entre 5 y 10 podrán acceder por 6 euros. Con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, el Ayuntamiento organiza mañana un amplio ciclo de actividades divulgativas para toda la familia en el Castillo de San Antón y en el Castro de Elviña. La programación es gratuita, abarca desde el mediodía hasta las 6 de la tarde e incluye visitas guiadas y talleres para niñas y niños. El Corte Inglés conmemora el Día del Libro, celebrado esta semana con un cuentacuentos mañana a las 12 en la planta infantil. El protagonista será Chificlito Clito Clito, un ratón que es agente secreto. Y estamos en el último fin de semana para disfrutar de la exposición Guillermo Monroy aquí e agora en la Fundación Luis Seoane. Fuera del término municipal de A Coruña, en Betanzos, en el local Lar de Unda, hoy a las 8 hay sesión de cineclub con la proyección del film Migas de Pan, película candidata a los Oscar 2016 por Uruguay y con escenas rodadas en Betanzos. En Culleredo continúa hoy la programación del Día del Libro con una actividad dirigida al público infantil. A las 5:30 en la biblioteca de Villamelania, la dragona Ramona protagonizará una sesión de cuentacuentos dirigida a niños y niñas a partir de 3 años. La actividad es de entrada libre. En el auditorio de Paiosaco, a las 9 de esta noche, actuación de Tete Delgado y Julio Pereira con la obra Entre Dous. La entrada es gratuita. Y en el auditorio Manuel Murguía de Arteixo, a las 8:30, habrá el espectáculo Monte, versión extendida. En Oleiros, dentro de la actividad Hora do Conto, hoy la cita a las 5:30 es doble. Por un lado, en la Biblioteca María José Trincado de Mera, con el espectáculo Contos do Mundo, y a la misma hora, en la Biblioteca Municipal Ángel Fole de Nós. Aquí, a Xanela Domaxín ofrecerá Os Libros da Titiriteira. También hoy, pero a las 9, el Auditorio a Fábrica de Perillo acogerá el concierto de La Otra, enmarcado en el festival Elas son Artistas. Y continúan los bailes para mayores en el Concello Leirense. Mañana la cita es en la Casa do Povo de Iñás, de 5 a 8, con el dúo Acherizados. El Concello de Oleiros organiza también este domingo la tercera Festa do Libro na Rúa. Será en el Parque José Martí, en Santa Cristina, y habrá actividades para todos los públicos. Participarán la Asociación Galega de Escritores, diversos autores y autoras, y las librerías del Ayuntamiento, que estarán vendiendo libros de 12 a 7 y media. En Culleredo, mañana a partir de las 7 y media, la Iglesia Nueva de Tarrío será el escenario del Certamen de Canto Coral, una cita que conmemora el 33 aniversario de la Coral Fonte do Souto de Culleredo. Bergondo celebra mañana el tercer Día do Deporte en el Albergue y la Playa de Gandarío. Y el Centro Coreográfico Gallego y la Compañía Artística estrenan en Vimianzo la coproducción Saias do Mar. Bajo la dirección de Nerea Andrés y con la coreografía de Juan Miguel Hernández, podrá verse este domingo a las 6 en el auditorio de la Casa da Cultura de esta localidad coruñesa.
Puedes consultar con calma esta agenda tan completa en nuestra web, en cope.es/coruna, donde también te recuerdo, por si no lo sabes, puedes escuchar todos los programas que estamos emitiendo desde la sintonía local de Coruña, tanto COPE como COPE Más. Y seguimos pendientes de ese brote de sarna que ha surgido de nuevo en una residencia de mayores de Bastiaguero, en Oleiros. Ya hace unos meses se había dado allí. Hay 12 personas afectadas, 9 residentes y 3 trabajadores. Y hablamos precisamente de la sarna. ¿Qué es esto de la sarna? Es una infestación cutánea que transmite un ácaro y que se contagia por el contacto piel con piel. El dermatólogo Manuel Ginarte, del Clínico de Santiago, recuerda que no tiene nada que ver con mayor o menor higiene.
Nada que ver con el grado de higiene. La sarna está producida por un ácaro que vive solamente en la piel humana y se contagia de piel a piel, es decir, el grado de limpieza no tiene nada que ver. Sí que puede tener algo que ver con la cantidad de personas que estén en contacto, por ejemplo, pues eso, en campamentos, en albergues.
El problema es que el paciente puede ser asintomático entre 4 y 6 semanas, así que en ese tiempo puede estar contagiando sin saberlo porque no se ha manifestado el picor característico. De hecho, en esta residencia los primeros síntomas se dieron el 9 de abril y el brote se comunicó a las autoridades sanitarias el día 14.
Pero el picor de la sarna tiene una serie de características que lo diferencian del picor de otros problemas, que es un picor muy intenso, muchas veces impide por las noches dormir porque se acentúa por la noche, y que además no responde a los tratamientos habituales que se utilizan en medicina para combatir el picor. Toman antihistamínicos, se aplican pues a veces cremas de corticoides y el picor no se modifica.
El picor se produce cuando nuestro cuerpo reacciona a la presencia del ácaro. La cosa se complica cuando un paciente tiene el sistema inmunitario deprimido, porque entonces no aparece el picor y la infestación es mayor. Es lo que se conoce como sarna noruega. Es posible que hayas leído este término en las diferentes informaciones que han surgido al respecto.
El sistema inmunológico que está sano reacciona produciendo ese picor. En cambio, la sarna costrosa noruega, que son sinónimos, lo que ocurre en pacientes cuyo sistema inmunológico está alterado, deteriorado, y entonces no aparece ese picor. El parásito, además, claro, pasa el tiempo y se va reproduciendo y haciendo pues que sea mucho más contagiosa por la ausencia fundamental del picor. El bicho es exactamente lo mismo. De hecho, si un paciente con una sarna noruega contagia a una persona sana, esa persona sana va a tener la sarna clásica normal, y viceversa. Sí.
El tratamiento combina pastillas y cremas, pero debe aplicarse de forma muy rigurosa para que sea efectivo.
Hay que hacerlos con cierta disciplina. Hay que repetirlos a la semana porque el tratamiento solo mata a los ácaros adultos, no a los huevos ni a las formas inmaduras, con lo cual hay que repetirlo en una semana, entre 7 y 10 días después de la primera administración. Y después, que es muy importante y seguramente ahí es la clave de fracasos de tratamiento, es que hay que tratar la ropa que está en contacto con el paciente, por supuesto la ropa propia del paciente, pero también la ropa de cama y pues otra ropa que se pueda compartir con otros miembros de la familia, hasta 50-60 grados, y la que no se pueda lavar en esas condiciones tiene que introducirse en una bolsa hermética y dejarlo durante una semana, porque el ácaro no vive más tiempo fuera de la piel humana.
Pendientes de la evolución de este brote de sarna, a las puertas de un fin de semana que vendrá con sol, en principio, sin lluvias, según Meteo Galicia, con unas máximas pues más o menos estables. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.